Hispano, el programa de Daniel Biglietti.
Tímpano de Daniel Biglietti. Carlos Quijano, el legendario periodista uruguayo fundador y eje principal del semanario Marcha, será motivo del programa de hoy. Yo conocí a Carlos Quijano cuando me pidió un artículo sobre la muerte el 5 de febrero de 1967 de la notable compositora e intérprete chilena Violeta Parra. De ahí en adelante, cuando me fui confirmando como, digamos, aprendiz de periodista, la relación se hizo periódica y nos veíamos con don Carlos antes o después de los artículos sobre canción que yo iba publicando, desde un temprano Serrat a nuestro entonces dúo Los Olimareños, desde Zita Rosa a Paco Ibáñez, por mencionar algunos ejemplos. Dando algunos saltos en su biografía, recordemos que don Carlos Quijano, este maestro de periodismo nacido con el siglo XX, en 1900, fue fundador del Frente Amplio en 1971, nuestra coalición de partidos de izquierda, junto a amigos suyos como Hugo Alfaro, Óscar Brusquera y Julio Castro, el maestro desaparecido. En 1973, Quijano enfrentó con encendidos artículos algunas posiciones de quienes defendían el peruanismo de los militares, que en junio darían el golpe de Estado. En marzo de 1974, tras varias clausuras del semanario, Quijano es encarcelado junto a los escritores Mercedes Rein y Juan Carlos Sonetti, tras la publicación en Marcha del cuento El guardaespaldas de Nelson Marra, premiado por el semanario. Carlos Quijano siempre mostró mano firme en el timón de aquel barco de letras navegando en aguas ya tan peligrosas, hasta que en 1975, tras la prohibición definitiva del semanario Marcha, decide exiliarse en México. Allí lo entrevisté en noviembre de 1978, y la comunicación entre director y periodista se transformó en amistad. Murió sin poder regresar al Uruguay. El 10 de junio de 1984, a menos de 6 meses de las primeras elecciones nacionales tras la dictadura. Vamos entonces hacia el recuerdo de Carlos Quijano.
A ver, ¿cuál es la mascota de Bob Esponja?
El caracol Gary.
¿Quién es su mejor amigo?
Patricio Estrella.
¿Quién es el jefe de Bob Esponja?
Don Cangrejo.
¿Qué personaje toca el clarinete?
La sé. Calamardo Tentáculo.
Está bien. Te ganaste una cucharadita de mi postre calcar de Bob Esponja.
¡Al fin! Me lo merezco.
En ella se encontrarás remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando el día se muera. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde el escojo un blanco manzanillo.
Ciudad México, comenzamos una conversación, un encuentro con don Carlos Quijano, a quien me resulta difícil definir si no es con la palabra creador, en la que prefiero. Creador de todo un pensamiento, de toda una postura moral y política en nuestro Uruguay. Y dando esa creación a varias generaciones nuestras. Soy breve porque sé que esas introducciones a veces son incompletas y molestas, ¿no? Usted está trabajando aquí
en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo ahí clase, dirijo una investigación y soy el director de un centro de estudios de la comunicación. ¿Dónde se hacen investigaciones sobre todo relacionado con la comunicación, sus aspectos políticos, económicos y sociales? Además, usted lo sabe, Viglietti, hay una cantidad de revistas aquí en la cual se está trabajando. Acabamos de sacar ahora el primer número a través del CIDE. Es una revista que se titula Economía de América Latina. Hay otras revistas, la revista de la Facultad, la revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los cuadernos del centro. Tuve alguna intervención periodística en proceso hasta que Julio Scherer abandonó la dirección. Luego entré al cuerpo de articulistas de proceso, que es la revista que ahora actualmente dirige Scherer. Estoy en Historia y Sociedad, una revista de estudios relacionados con la problemática social. Así de manera que trabajo no falta. Y sobre todo lo que he tenido aquí, realmente admirable y rejuvenecedor, es el contacto con los estudiantes. Una materia prima excepcional que me ha permitido volver a estudiar como mis lejanísimos años de juventud.
Carlos Quijano, navegar es necesario, aunque vivir no lo sea. Dialogando con Quijano, allá en su exilio de México.
Usted me contaba hoy que cuando usted está fuera de la universidad, bueno, además en todo lo lindo de la vida familiar, porque aquí está toda su familia, cosa que no fue dicha, ¿no?
Toda mi familia menos dos hijas, aquí tengo tres hijos.
Tres hijos.
Sí. Y ocho nietos.
Y su compañero.
Supuesto,
usted me decía que extraña ese contacto con los jóvenes, claro, con los latinos. Sí, es muy cálido, muy vivo, se comunica con los mexicanos, con los jóvenes mexicanos.
Exactamente.
Encuentra respuesta a lo que usted da.
Respuesta, hay una gran habilidad por aprender, hay un gran respeto por la vida intelectual, por la vida universitaria. Y he encontrado realmente una juventud que no me canso de elogiar cada vez que tengo que hablar de mi estado en México. Realmente para mí ha sido reconfortante y admirable en muchos aspectos.
Digamos, al margen de ese aspecto positivo de su vida aquí en México, o a un costado de eso, mirando un poco hacia afuera, a los demás, ¿Qué se podría decir de cómo ha sido la evolución de los exiliados que han ido llegando además en sucesivas etapas? Porque esto comenzó en el 73 y se sigue prolongando hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Qué particularidades le encuentra usted al exilio en México estando en los grupos?
Bueno, mire, en primer lugar somos el grupo numeroso de el cono sur, es decir, hay más chilenos y hay más argentinos que uruguayos. Ahora, la vida de los exiliados uruguayos de México es una vida de trabajo, de unidad general, en fin, no ha habido discrepancias fundamentales, y creo realmente que los orientales nos hemos portado bien aquí, que aquí la gente se gana el pan con sacrificio y pero con limpieza total, ¿no? Creo que aquí en México, en las partes de las autoridades y hay respeto y consideración por lo que los orientales han hecho y lo que están haciendo.
en la capital. Lo hallé en un mercado, con su descargando un carro. Y le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo, un favor, voy a pedirle al carro que a nadie le cuente que me ha encontrado. Y al fin ya no quiero volver para allá, y yo ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la querida. Los hijos crecieron a donde están, perdida cosecha que en el cacao, sin lo que más quiero nada es igual, sin lo que más quiero que más me da, bolita y sombrero serán mi hogar, por eso mi ahijado regrese en paz, y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto de novio, Jacinto Adán, y en tu paraíso solo había paz. Yo no sé qué culpa querés pagar aquí en el infierno de la ciudad.
En cuanto a todo el trabajo cultural que se está haciendo en México, se produce de parte de los uruguayos que puedan hacer aportes, digo cultural en el sentido más amplio,
sí, ¿no? Sí.
Se produce, digamos, el salir solamente de la visión uruguaya de la cosa, el poder tener un encuentro con la realidad mexicana, el hecho de que, por ejemplo, hay uruguayos que también están trabajando sobre problemas mexicanos, analizando la realidad local, participando de algún modo dentro de los límites que se puede imaginar, pero
sí. Bueno, yo creo que sí.
¿Usted cree que es una actitud positiva en general en el exilio, sea donde sea?
Yo creo que es altamente positiva. Yo creo que, bueno, los orientales tenemos muchos defectos, por supuesto, pero tal vez un defecto es un poco el ombliguismo, creer que como el Uruguay no hay, no sé si todavía hay quienes creen eso. El exilio le ha dado a los orientales una visión más completa de nuestro problema a través de los problemas latinoamericanos. Y le ha mostrado que esta América Latina es realmente la patria grande, que hay posibilidades en todos estos países para una realización que, por separado, los países de América Latina, aún los grandes, difícilmente podrán cumplir. A mí, personalmente, esto me ha ratificado en una serie de convicciones y de esperanzas que siempre he tenido sobre la posibilidad de que nosotros, nuestro continente, constituya lo que tiene que constituir, es decir, una gran fuerza política, económica y cultural en el mundo. Que América Latina tenga una voz que pese mucho más de lo que ha pesado hasta ahora. Y creo que eso es una convicción que poco a poco se ha ido afirmando en todos los orientales. Han comprendido que claro está el pago, la creencia, la patria chica, pero que está además lo otro que es nuestra patria grande.
Para pelear, para luciendo guerrero.
Le digo a su compañera, vámonos a navegar, a ver qué tal es primero, a los colabos del mar.
Ariles y más ariles, vengo diciendo, ábreme la puerta, cielo, quítame de andar sufriendo.
Ariles y más ariles, del carnaval, se picaron hasta mi
A veces se encuentra, también por mi trabajo, a mí me ocurre ver a mucha gente en diferentes lugares, se encuentra una cierta sensación de desesperanza, en algunos exiliados, yo no digo de ninguna manera que eso sea la mayoría. Afortunadamente es una minoría.
Sí.
Se encuentra una cierta desesperanza, una cierta fatiga, mezclada con la ansiedad, ¿no? De pensar que todos los días, que mañana puede producirse ese regreso, llamémosle así, ¿no? ¿Usted qué les diría a esos compañeros?
Sí,
¿Qué nos diría? Porque todos pasamos por estados de ánimo a veces así.
Yo le digo lo siguiente, pero con toda la claridad. Primero yo creo que hay que aterrar la nostalgia. Pero enterrarla. Segundo, que no comprendo por qué la desesperanza. Comprendo la inquietud, tal, el exilio no es una cosa fácil muchas veces. Pero hay que tener una esperanza, pero clarísima, definida, lo que no hay que medirlo ni a la escala del hombre, ni a la escala del reloj que tenemos en el bolsillo. Lo que está ocurriendo en nuestros países, me refiero concretamente a los países del cono sur, podría referirme a lo que está pasando en Nicaragua, a lo que está pasando en Guatemala, a lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en nuestros países es nada más que una siniestra pesadilla, que inevitablemente va a terminar, pero inevitablemente, ¿por qué va a terminar? No es una convicción mística, a pesar de que pueda tener, si usted quiere, cierta tonalidad religiosa. Va a terminar primero, están a contramano total de la historia. En segundo lugar, porque nosotros, aún continente latinoamericano, somos nada más que una parte, y no la más importante, dentro de un mundo que marcha a un ritmo fabuloso. El mundo marcha, lo quieran o no lo quieran las fuerzas reaccionarias, hacia soluciones socialistas, de democracia y hacia una nueva organización. Y fíjense, esto, perdónenme, en el que pongo tanta pasión, la historia lo confirma en todos lados. Usted se da cuenta de lo que representa los 40 años de franquismo. Bueno, el señor Franco se alza en 1936, muere en 1975, son 40 años. ¿Y qué? ¿Qué hay ahora en España? En España hay ahora toda una tendencia hacia buscar nuevas fórmulas políticas, una nueva democracia de tipo social. Quiere decir que las posibilidades, después de 40 años, no han podido quebrar, a pesar de la prisión, a pesar de los destierros, a pesar de los asesinatos, a pesar de las condenas a muerte, no han podido quebrar lo que es la raíz fundamental de ese país. ¿Por qué vamos a dudar de nosotros?
Esa fue otra de las lecciones que nos dejó Quijano. ¿Por qué dudar de nosotros? Navegar es necesario, fue la otra lección que unía a don Carlos con entrañables como el maestro Julio Castro, por ejemplo. Más tarde, cuando en el exilio coincidí en las jornadas de la cultura uruguaya en México con Quijano, él supo ser generoso en su apoyo a ese ángulo de la solidaridad encabezado por El Galpón y Alfredo Zitarrosa, entre otros. Supo Quijano permanecer independiente a las corrientes que aquí y allá lo reclamaban desde la izquierda, a la que él había aportado su línea, la de marcha. En 1939, pocos meses antes del inicio de la terrible Segunda Guerra, el semanario Marcha vio la luz el 23 de junio. El partero era un hombre lúcido y empecinado, que en el paso de las décadas sería llamado cariñosamente el viejo Quijano, él que era tan pero tan joven.
Palabras de bien adentro, palabras del alma entera, que aunque mi lengua no quiera, dicen la verdad que siento, dicen la verdad que siento, y aunque me muera, y aunque me muera la digo porque la llevo en la vena, que son mi sangre y mis penas y este corazón herido, y este corazón herido que hoy tiemblo en tierra ajena. Semillas al aire son que engendra la tierra oscura, con un sabor de amargura más viejo que mi canción. Y aunque se detenga el tiempo, poneré en cuerda al revés, doy mis palabras al viento, y lo que hoy no les cuento lo iré cantando otra vez.
Y nunca estuvo solo don Carlos, aunque tantas veces lo sintiera, lo creyera y lo dijera. Muy acompañado anduvo y anda en sus navegaciones por miles y miles de marineros que usted ni conoce, que se han atado como usted al mástil, y que de usted han aprendido, hemos aprendido, que navegar es necesario, aunque vivir no lo sea. Lo abraza Eduardo Galeano. Durante años Marcha fue el muy querido refugio de todos los que algo o mucho importaban en la cultura uruguaya. Juan Carlos Onetti. Quijano enseñó a pensar con claridad. Ángel Rama. Así era Quijano, por algo su apellido es el mismo del Quijote. Mario Benedetti. En una entrevista que le hiciera el semanario Asamblea, antes de la salida democrática que él no pudo ver, Quijano decía: soy un hombre que está en el exilio, con un pie en una cáscara de banana y otro en la tumba. Hay exilios sin retorno. Puede ser que el mío sea un exilio sin retorno. Don Carlos Quijano, que solía pensar, los pueblos que olvidan o ignoran la historia, están condenados a repetirla. Como si Carlos Quijano nos lo indicara, pasamos a leer los detalles de esta edición. Rodeando al maestro de periodismo Carlos Quijano, la música que escuchamos hoy, en varios casos fragmentada, fue Violeta Parra en su canción La Jardinera, el grupo uruguayo Travesía en el tema En Este Momento, de Fernando Cabrera y Bernardo Aguerre, Alfredo Zitarrosa en Jacinto Zenobio, del mexicano Pancho Madrigal, el Balajú, tema tradicional veracruzano por el conjunto Viva Veracruz, y el recordado cantautor uruguayo Jorge Lazaroff en De Muy Adentro, con música suya sobre poema de Mercedes Reina. En materia de palabra, oímos una entrevista que realicé a Carlos Quijano en su casa de exilio en México en 1978.
Cuando me aumenté la pena, las flores de mi jardín han de ser enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, quiere darte esta flor que la curaré con ella. Para mi tristeza violeta azul, la melina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, recojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.